sustituyéndolo. Y de ahí en más, pues no sabemos la razón. No sabemos la razón, ojalá y que todos estén bien. En esta tarde le vamos a pedir, por favor, que pongan mucha atención en este tema. Este tema tiene que ver con lo que dice Primera a Timoteo capítulo 4, versículos del 11 al 14. Mi tema en esta tarde es la buena confesión. Mucho se predica sobre el plan de salvación, mucho se ha predicado de cómo la persona puede venir a Dios, se ha mencionado mucho sobre los 5 pasos para servir a Dios, para llegar a Dios, y estos son el oír, creer, confesar, arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. La pregunta es, ¿por qué muchos que se bautizan no perseveran? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha venido mucha gente al bautismo, pero no sigue en las cosas de Dios? Hay gente que ha confesado a Cristo como su Salvador y lo ha hecho públicamente, pero no trabajan, no adoran. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estaba la fe de esas personas? ¿Y dónde estaba la lealtad a Cristo de esas personas? Así de que cuando nosotros vemos el tema, podemos aprender algunas cosas, podemos aprender qué significa la fe en Cristo y también qué significa confesar a Cristo. Debido a la falta de enseñanza o de aprender correctamente el tema de la confesión, muchas personas no perseveran. ¿Sabe usted cuál es el blanco de la confesión? Ha habido mucha gente que ha venido a Cristo y hace cada paso que el predicador le dice, o cada paso que el hermano que lo trajo, o la hermana que trajo a esa persona, le dice. Pero muchas veces no lo hace con una convicción porque no la tiene. Entonces se ve la necesidad de realmente conocer qué es la confesión, para que realmente la persona cuando venga haga una buena confesión. Cuando nosotros hablamos de la confesión, según el léxico, encontramos algunos términos, pero este es el que más se apega a los textos que vamos a ver en esta tarde. El verbo homologeo, del griego, quiere decir hablar la misma cosa. Eso es lo que quiere decir confesión, homologeo. Y esto es lo que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6, 12. Habiendo profesado, quiere decir habiendo confesado. También lo encontramos en Tito 1, 16. Profesan a Dios, pero no lo conocen, dice Tito. Cuando hablamos de confesión, hermanos, según el verbo usado en 1 Timoteo y en otros versículos, sugiere el hacer una confesión pública. Una confesión pública. Veamos a los textos, por favor. 1 Timoteo 6, del 12 al 13 al menos, aunque usted puede considerar desde el 11 al 14, pero mire lo que dicen esos dos versículos especialmente. Después de que el apóstol Pablo le ha enseñado a Timoteo sobre muchos errores que el ser humano tiene y de muchos pecados que el ser humano comete, hermanos en Cristo, envidiando, mintiendo, no sirviendo al Señor y haciendo muchas cosas indebidas, Pablo le encarga a Timoteo, pero tú pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. La versión Reina Valera de los 60 dice buena profesión. No se refiere a una profesión como la de mecánico, carpintero, maestro, ¿qué más se me olvida? Panadero. No se refiere a alguna profesión de esa índole, sino que se refiere a profesar. Cuando profesamos es confesar, declarar públicamente. Dice el versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. También la Reina Valera y la Biblia de las Américas traducen en el versículo 13 la la buena profesión que hizo Jesucristo delante de Pilato. Esta versión que estamos poniendo aquí es la versión Reina Valera actualizada. Y la palabra confesión es más entendible para nosotros. ¿Sabe usted cuándo nuestro Señor Jesucristo hizo la buena confesión? ¿Recuerda usted cuando estuvo delante de Pilato? ¿Qué le dijo Pilato? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Eres tú el rey de los judíos? Vamos a leer, por favor, Juan 18, versículo 37, dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esa es la buena confesión. Yo para eso he venido, dice el Señor, para ser rey. Así de que el apóstol Pablo está mencionándole a Timoteo sobre esta buena confesión que hizo Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 16, ustedes recordarán, hay un antecedente ahí donde el Señor Jesucristo está preguntándole a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Le dicen una respuesta y otra, tú eres Juan el Bautista, tú eres un profeta, tú eres el Mesías. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16, por favor. Mateo 16, 16. Cuando Jesús hizo la pregunta, esto fue lo que respondió el apóstol Pedro. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego sigue diciendo, dice ahí el Señor Jesucristo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ni un hombre podría revelar este misterio, solamente Dios, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa también fue una confesión. Esa es la buena confesión. Pedro, reconociendo que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Así de que esta buena confesión, amados hermanos, en esto se respalda, pero también hay muchos otros pasajes que podemos nosotros mostrar al principio para demostrar lo que es la buena confesión. Pero aquí lo importante es nuestra confesión. ¿Qué es lo que confesamos? ¿Qué es lo que confesamos nosotros? ¿Qué es lo que debe de confesar la persona que está oyendo el Evangelio? Lo primero que debemos de aprender en este punto es que nosotros no nos confesamos a nosotros mismos. No nos confesamos a nosotros mismos. No hay tal cosa como el hecho de decir, yo hice esto, yo hice aquello, a mí me pasó esta experiencia, a mí no me puedes hablar de la palabra de Dios porque a mí se me apareció Dios. Estaba enfermo y de repente Dios me sanó y de ese momento fui salvo. No se refiere a esas confesiones, no se refiere a esos testimonios. Mucha gente cuando hace una confesión de alguna experiencia religiosa que tuvo en su vida, piensa que con eso está haciendo la buena confesión. No es la buena confesión. No es la buena confesión todo aquello que confesamos nosotros, que nos pasó a nosotros. Sino la buena confesión es la declaración de que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la buena confesión. Nosotros vemos en otro punto ahí, confesamos a Cristo como Señor. Eso es lo que debemos de confesar. Eso es lo que debe de reconocer la persona. Confesar que Cristo es el Señor. Eso es lo que debe de confesar. Ahora, lo importante es no solamente confesar, sino también saber por qué estamos confesando eso. Volvemos otra vez al punto de por qué mucha gente no persevera en el camino del Señor. Porque cuando hizo la confesión, no estaba haciendo la confesión correcta. No tenía la fe verdadera para hacer la buena confesión, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Cristo delante de Pilato, y como lo hizo Pedro ante el Señor Jesús. ¿Por qué confesamos que Cristo es el Señor? Porque Cristo es Dios. Nosotros confesamos a Cristo como Señor porque Él es Dios. Cuando nosotros leemos Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el Verbo Dios. Nosotros confesamos a Cristo como Señor porque Cristo es Dios. Esta declaración de Juan 1:1 es clara en cuanto a la esencia del Señor, Dios, la esencia de Dios. En Romanos capítulo 9 y versículo 5, por favor, Romanos 9:5, miren lo que dice en esa porción de la Escritura. Dice ahí, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mucha gente entre nosotros mismos que no es fiel a Dios, que viven todavía en un mundo de fantasías, en un mundo de invenciones, inventan cosas para sacar provecho propio. Y tiene que ver mucho el hecho de que no han conocido al verdadero Dios y no confesaron al verdadero Dios cuando vinieron a la salvación. Hay mucho hermano o pseudo hermano que vive engañado y puede vivir por 5, 10, 20, 30 años mientras no aplique la palabra de Dios a su vida. Esta persona puede estar siguiendo el engaño de Satanás, engañándose o siendo engañado y luego engañando a los demás. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que Cristo es Dios. Cuando nosotros confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿teníamos eso en mente? ¿Realmente creíamos que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Realmente creíamos que Cristo era Dios? Esa era la buena confesión. Mucha gente no persevera, mucha gente no está sirviendo al Señor como debe, porque cuando confesó, pensó que era una confesión muy superficial. Una confesión que pues nomás tienes que decir eso como si fuera una clave de algún código secreto. Y no es así. Cuando uno viene a Cristo y confiesa, Cristo es el Hijo de Dios, es porque tiene una fe real, genuina, en ese Hijo de Dios. También leemos, amados hermanos, sobre cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Cuando alguien a usted le pregunta, oye, ¿y cómo es Dios? ¿Qué me puedes decir tú de Dios? Pues empezamos quizás a decir, pues mira, Dios es eterno, a Dios es invisible, a Dios nadie le ha visto, y empezamos a decir muchas cosas. Y todo lo que sea verdadero en cuanto a Dios se encierra en tres términos que están involucrados en la palabra de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Quiere decir que Dios es todopoderoso. No hay nada más poderoso que Dios. Quiere decir que Dios es en todas las partes. Dice el salmista, ¿a dónde me iré que tú no me encuentres? Si me voy hasta debajo del mar, ahí estás tú. Y podemos decir de Dios que Él todo lo sabe, todo lo conoce, porque es omnisciente. Si nosotros decimos que Cristo es Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo es Dios? Y entonces cuando vemos cómo es Dios, encontramos que todos estos atributos los tiene Jesucristo. Los tiene Jesucristo. ¿Por qué confesamos a Cristo como Señor? Porque Cristo es igual a Dios. Cristo es igual a Dios. Recordemos que según el concepto bíblico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero cada uno de los tres es Dios. Cada uno de los tres hace su propia función, pero con un solo propósito en las cosas. Los tres son de la misma esencia. Cuando hablamos de Jesús como Dios, dice en Hebreos 1:3, es la imagen del Dios invisible. La imagen no es una copia, no es un borrador, no es un machote. Un machote es una hoja que agarramos para empezar a hacer un bosquejo y luego no nos gusta y la arrugamos y la echamos a la basura. Ese es un machote. No es eso Cristo, sino que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando decimos que Cristo es igual a Dios, Entonces, ¿cómo está que Cristo es igual a Dios y es el Hijo de Dios? El ser Hijo de Dios lo hace igual a Dios. Juan 5:18 dice de la siguiente manera: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que aventaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Cuando Cristo decía, Dios es mi Padre. Cuando Cristo decía, yo soy Hijo de Dios. Dicen los judíos, en su mente estaba que se hacía igual a Dios. Y era cierto. Se hacía igual a Dios. Al decir Jesús que Dios era su Padre, superaba el poder y el lugar del mejor de los religiosos de ese tiempo. Por eso nuestro Señor Jesucristo recibió mucho reproche por parte de los judíos, porque Él decía y declaraba que era el Hijo de Dios. En Juan 10:33, un poquito más adelante, por favor, Juan 10:33, estamos hablando de la buena confesión, pero estamos buscando la base de esa buena confesión. Cristo es igual a Dios. 10:33 dice: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Siendo hombre te haces Dios. Ellos lo entendían. Los judíos lo entendían. Muchas personas en nuestro mundo no entienden estas palabras que los judíos sí entendían. Y los judíos eran enemigos de Jesús, pero declaraban muchas verdades acerca de Jesús, y esta es una de ellas. Testigos de Jehová no pueden creer en estos pasajes, no creen en estos versículos. Ellos siempre están minimizando lo que habla la Escritura de Cristo como Dios. Los arrianos y otros que siguen estos conceptos religiosos no quieren ver estas verdades. Nosotros, amados hermanos y amigos, estamos hablando de la buena confesión, pero para ello nosotros tenemos que tener una fe sólida en lo que estamos confesando. ¿Qué es lo que estoy confesando? Cuando alguien se para enfrente y dice, creo que Cristo es el Hijo de Dios, ¿tiene realmente la convicción verdadera? Si es así, ¿por qué se va para atrás después de que se bautiza? Es interesante el tema. Colosenses capítulo 1, versículo 15, habla de Jesucristo como el primogénito, el primogénito de la creación. Leamos, por favor, Colosenses 1:15. Dice ahí la Sagrada Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando los testigos de Jehová ven este versículo, que la versión de ellos dice muy parecido, dicen que ahí está comprobando que Cristo fue la primera cosa creada, el primogénito de toda creación. Si nosotros tuviéramos una idea muy corta de lo que significa la palabra primogénito, pudiéramos pensar eso mismo y decirle a los testigos, tienen ustedes razón. Si Él es el primogénito de toda la creación, quiere decir que fue la primera cosa creada. Pero cuando nosotros analizamos la palabra primogénito a través de la Sagrada Escritura, de cómo Dios usó la palabra primogénito, encontramos que no siempre se refiere al primer nacido. Esto lo hemos estudiado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 89:27, habla de David como el primogénito de los reyes. La pregunta es, ¿fue David el primer rey que hubo? No, señor, no fue el primer rey que hubo. ¿Quién fue el primer rey que hubo? Para los judíos, el primer rey que hubo fue Saúl. Fue Dios, luego Saúl. Hablando de reyes terrenales, Saúl fue primero que David. Pero Dios menciona en el Salmo 89:27 que David es el primogénito de los reyes. Y luego dice, el más excelso de los reyes. La palabra primogénito va acompañada de excelso, quiere decir príncipe, quiere decir preeminente. Aunque Saúl había sido el primer rey, ante Dios el rey más grande era David. Y eso es el término primogénito. Cuando nosotros vemos en Colosenses 1, del 16 al 18, Miren lo que dice del 16 al 18. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El hecho de ser el primogénito de la creación, hermanos, indica que él estuvo en la creación y que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y que él tiene preeminencia en todas las cosas. Quiere decir que él tiene el primer lugar. El primer lugar. Cuando nosotros hablamos de estas escrituras, nosotros podemos ver en qué hemos creído, qué es lo que hemos confesado. Puede madurar nuestra fe, puede hacerse más grande nuestra fe, puede uno aprender si realmente tiene su fe basada en Jesucristo o tiene una fe equivocada pensando en algo más superficial. Nuestro Señor Jesucristo es preeminente en todas las cosas. Nosotros debemos de confesar a Cristo como Señor. Él manifestó los atributos de Dios. Fue adorado. Cuando los reyes venían del oriente siguiendo aquella estrella que se les apareció, llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Y cuando lo encontraron, dice la Escritura que le adoraron. Mateo capítulo 2, versículos 2 y versículo 11. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio, empieza perdonando pecados. Marcos 2:5. ¿Quién podía perdonar pecados? Solamente Dios. Cuando nosotros leemos sobre Juan el Bautista, de este hombre que apareció en el desierto predicando, enderezar las sendas y los caminos del Señor. Este es el Elías que había de venir. Y cuando él predicaba, lo que estaba haciendo él era caminar delante de Jehová. Y de quien caminó delante de Juan fue de Jesús. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, declara que iría delante de Dios. Fue delante de Dios. Ahí se le aplica a Jesús. Qué interesante, amados hermanos, cuando leemos Juan 3, 28, por favor. Juan capítulo 3, versículo 28. Sobre este Juan, el Bautista. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él, delante de Dios, caminando delante de Dios, abriéndole brecha a Dios, que sería Jesús. Esta es la buena confesión, donde nuestro Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles, está a punto de ser entregado y le está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y si alguno viene al Padre, solamente es por medio de mí. Felipe viene y le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Era Jesús, era como ver al Padre. El que veía a Cristo era la forma visible de Dios. Es profundo el tema de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, es muy profundo. Y habrá cosas que nunca podremos entender. Habrá muchos temas que nosotros indaguemos acerca de la deidad de Cristo y que serán complejos y serán controversiales. Pero algo sí es muy importante. Todo lo que es Jesús es tan grandioso y tan glorioso para que nosotros al reconocerlo podamos tener una fe firme y fuerte y confesarlo delante de los hombres. Delante de los hombres. Hay que conocerle. Entre más conozcamos a Jesús, más acrecenta nuestra fe. Muchos no quieren conocer a Jesús porque no quieren dejar de pecar. El apóstol Juan declara que Jesús vino de la luz a las tinieblas. Pero los hombres no lo recibieron porque quisieron más las tinieblas. Querían seguir en las tinieblas. Y eso es lo que pasa en el corazón de muchas personas. Muchas personas no quieren dejar de pecar y nunca sirven a Dios. Nunca sirven a Jesús. Aquí tenemos a estos niños, a estas niñas, oyendo la palabra de Dios, ellos pueden conocer más de Jesús. Y cuando ellos tomen la decisión de servir al Señor, pueden tomar una decisión firme. Pueden confesar a Jesús, como lo ha hecho Charles, como lo han hecho otros jovencitos. Pueden confesar a Jesús por la plena convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Otros no quieren dejar, otros no quieren pecar, pero también tienen una fe muy superficial, y esto es pecado. El no querer conocer a Jesús bien es pecado. Leamos los evangelios, leamos la palabra de Dios, hagamos lo que la palabra de Dios nos dice para conocer mejor a Dios y a su Hijo, a quien debemos confesar. Hay mucha debilidad en la fe porque no se conoce a Jesús. No se conoce a Jesús. Alguien dirá, ¿y quién conoce a Jesús? ¿Cómo era el aspecto de Jesús? ¿Cómo era el rostro de Jesús? ¿Cómo era su cara? Es Juan. Juan 4:9, mire lo que dice, por favor. Juan 4:9. Dice versículo 9 de Juan 4. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús era un judío. La mujer cuando lo vio, inmediatamente dijo, era un judío. A pesar de ser Dios, nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de hombre, naciendo de la raza judía. Cuando leemos en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, recuerdo en la mañana nuestro hermano Jan mencionaba estos versículos, y es cierto, el Señor se despojó, prefirió hacerse hombre, prefirió venir en forma de hombre. Y ese es el sentir que debe de haber en cada uno de nosotros. Nuestro hermano hablaba de la humildad, y esta es la humildad, que nosotros veamos cómo era Jesús y cómo vino a ser por causa de nosotros. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, por favor. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podemos ver el lado divino de Cristo, pero podemos ver el lado humano de Cristo. Cuando nosotros confesemos a Cristo, tengamos esa visión. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a ser hombre, vino a ser siervo, vino a ser humilde, para poder alcanzarnos a nosotros, para poder demostrarnos que nosotros como seres humanos podemos llegar a Dios, para demostrarnos que nosotros le preocupamos a Dios, y para que viéramos también el precio que se tenía que pagar por causa de nuestros delitos y pecados. Era un judío, era un hombre, y es un sentir que debemos de tener nosotros también. Sin embargo, fue exaltado hasta su lugar de origen, fue llevado nuevamente al lugar de donde había venido, porque cumplió con todo lo que se había preparado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían hablado sobre este advenimiento de Jesús. Habían hablado de su muerte. Habían hablado de su resurrección. Y cuando todo esto se cumplió, lo que había dicho la ley de los patriarcas, lo que había dicho la ley de Moisés, lo que habían dicho los profetas, cuando todo esto se cumple, entonces Jesús es llevado nuevamente al lugar donde estaba. Exaltado a lo sumo. Capítulo 2, versículos 10 y 11 también nos enseña que el propósito de esto es que todos se confiesen. Versículo 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Que toda lengua confiese la buena confesión. Va a llegar un día, amados hermanos y amigos, en que la buena confesión ya no va a servir para nada. Se va a hacer, pero ya no va a servir. Porque vendrá el día cuando Cristo venga a juzgar. Vendrá el día cuando Cristo venga por segunda vez. Y entonces todo hombre, toda mujer va a confesar que Cristo es el Señor. Pero ya va a ser muy tarde. Confesión es ahorita. Ahorita es cuando debemos de confesar que Cristo es el Señor. Y si nosotros confesamos basado en estas cosas que hemos visto, podemos tener una perspectiva más fuerte, podemos tener algo más fuerte para que nuestra fe no decaiga. Y no nos vayamos para atrás. No nos arrendemos para atrás, como dicen allá en mi rancho. Devolverse para atrás. El versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Buena confesión. Se hace y viene un trabajo que trae consigo por haber hecho esa buena confesión. Trae un trabajo detrás de sí. Ya para concluir, amados hermanos, ¿cómo confesar mi fe en Cristo? ¿Cómo puedo yo confesar mi fe en Cristo? Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no es una clave, no es un código, sino es realmente la confesión de una fe. Estoy confesando mi fe en que Jesús es el Señor. No estoy confesando porque quiero quedar bien con la persona que me trajo a la iglesia. No estoy confesando porque de repente me sentí emocionado y dijo, ¿qué tengo que decir? Sino que realmente estoy confesando lo que he aprendido de Cristo, que Jesús es el Señor, es Dios, es el Hijo de Dios. Vino a ser hombre, se humilló y fue exaltado a lo sumo por causa del plan divino. En Hechos 8:36-39 encontramos el caso de una confesión pública. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, aquí pide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y ahí está la confesión. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Confesaría nada más por llenar un requisito? ¿O porque realmente había aprendido que Cristo era el Señor? Había aprendido. Y ahora con la explicación de Felipe, estaba más seguro de que tenía que hacer aquella declaración pública para poder ser salvo. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco ya no le vio más, y siguió gozoso por su camino. ¿Cómo confesar mi fe en Cristo? Bueno, hemos visto en Romanos capítulo 10, en Hechos capítulo 8, hemos visto cómo confesó Timoteo delante de muchos testigos la buena profesión, Jesús delante de Poncio Pilato, Pedro delante de los apóstoles y otros. Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Rey. Aunque al venir a Cristo tengan pruebas, no importa. Hemos confesado la verdad de lo que hemos creído. Así de que la confesión va muy apegada a la fe. De acuerdo a mi fe, es mi confesión. Si yo tengo una fe incierta, mi confesión es incierta. Si yo tengo una fe bien fundamentada, mi confesión va a estar bien cimentada. Y muy difícilmente me iré para atrás. Yo les agradezco su atención, amados hermanos y amigos. La invitación está para que usted venga a Cristo. Si usted ha oído, si usted cree, usted puede arrepentirse de sus pecados, si usted así lo cree conveniente, y puede confesar que Cristo es el Hijo de Dios para ser bautizado y ser perdonado de sus pecados. Que el Señor les bendiga. Dios les agradezco su fina atención. Nos ponemos de pie para ir a Dios cantando este himno, y mientras cantamos, medite en la lección antes de que sea demasiado tarde.